El siguiente espacio ha sido declarado Programa de Interés Cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Radio Amadeus, FM 91.1, presenta. De Segovia a Yupanqui, un encuentro musical en tiempo de guitarra. Conducción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.
Audiencia de Radio Amadeus, FM 91.1, Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes. Aquí estamos junto a Ricardo Piñero en el control técnico. En las presentaciones, nuestro locutor Carlos Viciñano, sumando como siempre la valiosa compañía de Fabio Caputo Rey. ¿Qué tal, Fabio? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos en una nueva edición de Segovia a Yupanqui. Listos. Así es. Hoy en especial para honrar a un colega que se ha ido recientemente.
Voy a comenzar con una frase que alguna vez me dijo Don Atahualpa Yupanqui con respecto a la guitarra y los guitarristas. Me dijo, si nos pusiéramos todos de acuerdo, deberíamos considerarnos hermanos, los guitarristas, porque hemos sido engendrados por una sola madre llamada guitarra. Y este homenaje hoy se lo hacemos a un colega, a un artista, y por los sentimientos que tenemos, también un hermano, porque así lo hemos considerado, un hermano musical. Y tenemos dos visitas que después vamos a anunciar, que tienen la autoridad musical, espiritual, moral y de todo, porque han vivido con este gran artista momentos memorables. De manera que primero te escucho, Fabio, cómo lo recordamos a Carlos Groisman, que tantas veces compartió nuestros micrófonos.
Y es así, vos dijiste momentos memorables y uno empieza a hurgar en el arcón de los recuerdos y tantas audiciones que hemos realizado con él, como solo o a veces con alguno de los guitarristas que formaba algún proyecto artístico con él y lo presentaba también junto con la presentación del proyecto en cuestión. Y nuestras visitas de hoy, y vos mismo, Sebastián, no me van a dejar mentir, acerca de que lo que yo considero que a Carlos Groisman lo definió es la virtud de la perseverancia. Carlos, desde que comenzó su actuación en el medio artístico en los años 80, por lo menos a mí me tocó conocerlo justamente a finales de los años 80, hemos podido ver en los programas que hemos hecho en Radio Nacional, porque él nos llevó a presentarse aquí en Radio Amadeus, pero ya entonces vimos lo que fue la evolución de él artística. Primero como guitarrista, como concertista, y luego después al final como maestro. Carlos, en la perseverancia que citábamos recién, fue un permanente instigador y creador de actividad guitarrística. Carlos permanentemente se ocupó de ir generando conciertos, de ir generando alternativas para él y para otros. A partir de su cátedra en el conservatorio, así como también con proyectos artísticos personales. Si pensamos en los 6 discos compactos que grabó, ya antes de eso había grabado cassettes también, muchos de los cuales dedicados específicamente a autores latinoamericanos, que era una preocupación de la difusión de este tipo de autores. Si bien el repertorio de él fue integral, se preocupó muchísimo por difundir ese tipo de repertorio que no estaba grabado o muy poco grabado. De hecho, el último de los discos incluye las 3 sonatas de Guastavino, que también han sido poco grabadas, de hecho, por el mundo guitarrístico. Y si consideramos también lo que organizó en sus seminarios de guitarra durante tantos años, Nosotros tuvimos la fortuna de asistir al de 2012 en La Falda, donde invitaba a profesores de todo el mundo a participar. En aquel entonces había estado Carlos Pérez de Chile, en algún momento también estuvo Berta Rojas de Paraguay, y tantos otros maestros que pasaron por ahí, Eduardo Isaac mismo, dictando masterclasses, también guitarristas brasileños. Ahí también surgió una cantidad de estudiantes que pudieron beneficiarse de toda esa actividad, más lo que él dejó como maestro, porque todos lo han reconocido a Carlos Groisman como un excelente profesor. Era un profesor realmente muy bueno y que se preocupaba permanentemente por darle lo mejor al alumno. No solo en la faz técnica del instrumento, sino también en cómo debía presentarse. Eso lo veíamos en el Círculo Guitarrístico Argentino, donde los alumnos de Carlos Groisman se destacaban justamente por eso, porque pues, no solo se ocupaba de la faz técnica, sino también de la parte de la presentación. Otra de las preocupaciones de Carlos, que no podemos dejar de mencionar, es justamente lo que realizaba en sus conciertos con orquesta. O sea, también le dedicó muchísimo trabajo a los conciertos para guitarra y orquesta, tocando aquí entre nosotros el concierto antillano de Ernesto Cordero, también el concierto de Ponce, el concierto del Sur, el concierto de Waldo de los Ríos, en algún momento también estuvo interesado en el concierto de Lalo Schifrin. Era un estudioso, y por eso es que la palabra perseverante lo define realmente también. Su pérdida un poco inesperada nos toca muy de cerca y nos entristece, porque tal como comentábamos el otro día en el sepelio con los amigos, de hecho, digo, de la camada de todos estos guitarristas que éramos, es el primero que se va.
Así es. Y bueno, vamos a ir a la música para luego hablar con dos grandes artistas argentinos que han estado muy ligados a Carlos Groisman, Sergio Moldavsky y Jorge Lavanca. Primeramente la música y luego vamos a dialogar con estos grandes músicos de nuestro país. Apertura musical en De Segovia Yupanqui con Rumba de Manuel Ponce en versión de nuestro homenajeado colega, el guitarrista Carlos Groisman, 1956-2025.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial. Desde 1982, con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Continuamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, hoy con un programa especial dedicado a la memoria de nuestro amigo y colega argentino Carlos Groisman, fallecido el pasado 25 de julio. Como dijimos recién, contamos con dos grandes y valiosos artistas argentinos y con un testimonio que es prácticamente único por el acercamiento que tuvieron con este artista. Sergio Moldavsky y Jorge Labanca. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás?
Dentro de la tristeza que significa la partida de nuestro... Bueno, según las palabras de Yupanqui que vos has citado, un hermano. Yo le agregaría también un par. Era un par nuestro, tanto tuyo como de Jorge, porque lo primero que puedo decir es que yo lo conocí a Carlos prácticamente ni bien entré al conservatorio. Tengo muy fresca la escena de haber ido a almorzar juntos, junto a Máximo Pujol también. Yo a Máximo Pujol lo conocía de antes del conservatorio porque habíamos estudiado con el mismo maestro particular, con el maestro Vicente Gascón. Pero el primer día del conservatorio lo conocemos a Carlos. Ambos nos quedamos impresionados, dijimos, qué muchacho tan capaz que parece, y nos impresionó particularmente que era egresado del Nacional de Buenos Aires, ¿no? Lo cual ya significaba un detalle no menor, una trascendencia. Siempre recuerdo ese almuerzo. Es muy difícil estar a la altura, tanto de tus palabras, Sebastián, como las que ha pronunciado Fabio, pero a mi manera voy a decir que lo recuerdo a Carlos como un gran luchador, infatigable. Como docente se le aplica aquella máxima que nos decían cuando éramos chicos de Domingo Faustino Sarmiento: nunca faltó a la escuela. Carlos Groisman creo que nunca faltó al conservatorio. Jamás faltó al conservatorio. Y siempre se sentía cómodo dando clase de guitarra. No aspiraba a ningún cargo. Jamás tuvo ningún cargo, ni era de su interés. Y por otro lado, si se me permite, quisiera agregar que dignificó a la guitarra porque en su elección de repertorio siempre se tomó a la guitarra como un instrumento en serio. En serio no quiere decir solemne o aburrido, sino que significa... algo que alude a la calidad artística de las obras que escogía para interpretar o para registrar. Él trató a la guitarra como un instrumento de verdad y no de juguete, como decimos a veces. O sea, dignificó a la guitarra y en ese sentido, si bien en la escala de nuestra, de lo que significa nuestro pequeño mundo acá en la Argentina o nuestra convivencia, se inscribe en la misma línea que Francisco Tárrega, que Andrés Segovia, que Abel Carlevaro, entre tantos otros.
Así es.
Dentro de la tristeza que significa estar haciendo el homenaje por la partida, permítanme decir que me siento gratificado de compartir la invitación con Jorge Labanca, a quien llevo tantos años tratándolo igual que a Carlos.
Así es, si me permiten, para mí es un honor tenerlos a ustedes por todo lo que han vivido con Carlos, y en especial también a Jorge Labanca, que se lo dije recién fuera de micrófono, y habrán escuchado los oyentes muchísimas veces cuando dije que el trío de guitarras que integraban Carlos Groisman, Jorge Labanca y Marcelo Cosentino, para mi gusto y exigencia, uno de los mejores, no de la Argentina, del mundo. De manera que es un orgullo tenerte aquí, Jorge.
Bueno, te agradezco las palabras, Sebastián. No sé qué agregar a todo lo dicho por ustedes tres, porque prácticamente lo dijeron todo. Simplemente, tal vez, se podría decir que Carlos era un valiente. Carlos no le tenía miedo a nada. Carlos agarraba un concierto para guitarra y orquesta y, por más difícil que fuera, decía, yo lo voy a tocar, se sentaba, lo estudiaba y lo tocaba. No le tenía miedo a nada, a ningún compromiso le tenía miedo. Cuando estábamos ahí entre bambalinas por salir, a punto de ganar un premio, Marcelo decía, bueno, vamos, Adi, y Carlos nos agarraba los dos, a uno de cada brazo, vamos, y nos empujaba para salir él a nosotros. Era un valiente, Carlos. Carlos no le tenía miedo a nada, a ningún compromiso. Creo que eso es lo único que podría agregar de todas las palabras tan lindas que han dicho de él. Y que bueno, aparte de despedirlo, a mí yo no lo estoy despidiendo, es que no lo puedes despedir. A una persona que uno la tiene dentro, la despide cuando uno se va. Yo creo que a Carlos, los que lo queremos, lo quisimos y lo queremos, lo vamos a seguir queriendo toda la vida, y por eso Carlos no se va. Este es un homenaje a él, pero él está acá, porque vive en nosotros.
Bueno, hay una famosa frase de un poeta de la antigua Roma que decía, no muere el hombre si su muerte vive. Claro. ¿Cierto? Esto lo decía Lucano. ¿Qué significa? Que nosotros hemos heredado de Carlos toda una discografía, toda una conducta que es para seguir el ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, con Fabio siempre hemos hablado de Carlos en este aspecto, esa perseverancia, como dicen ustedes, eso de ser valiente, fue siempre hacia adelante. Nunca mostró que nosotros digamos, ¿qué es la vida de Carlos? Permanentemente nos veíamos con la sorpresa, hoy toca con orquesta, hoy ahora formó un trío, ahora tiene un dúo. Es decir, eso creo que no se puede olvidar, y por eso creo que tiene una camada de alumnos que se va a cumplir esta frase, no muere el hombre si su muerte vive. Creo que ustedes tienen anécdotas, comentarios. Vamos a recordarlo también con esa sonrisa que se merecen estos colegas, que no lo puedo negar, a mí me llamó tanto la atención ese mensaje que me llega de Marcelo Cosentino: ¿te enteraste de la muerte de Carlos Groisman? ¿Sabés algo? Y eso fue un impacto muy grande. Yo le decía a mis colegas que no pude negar que se me cayó una lágrima, porque el impacto, la sorpresa, fue muy grande. Si bien es cierto que yo sabía que él había estado enfermo, pero me había dicho la última vez que estuve con él saliendo de la legislatura, cuando había actuado con la orquesta y el trío, que se había curado de su enfermedad incurable, ¿no? Y entonces eso me trajo paz, en el sentido que me dijo, estoy bien. Y esto, de sorpresa. Indudablemente que no, uno nunca está preparado para esto, ¿no es cierto? Vamos a ir a la música. Le recordamos al amigo oyente que tenemos a Ricardo Piñero en la operación técnica, que nos va a hacer encontrar, o nos va a reencontrar con uno de sus discos, donde él, hay algo que voy a decir antes de ir a la música, que vamos a difundir una obra de Walter Heinze que se llama El Navegante Quieto. Pero entre la discografía, él tiene a un autor que nadie lo grabó prácticamente, que es Arturo Quinteros de Mendoza. Él lo tuvo en cuenta y un día me viene, porque Arturo Quinteros, cuando nosotros teníamos el programa Tiempo de Guitarra 1982 en Radio Nacional de la calle Ayacucho, como íbamos al interior, ¿quién me escribe primero? Arturo Quinteros, diciéndome, soy compositor y guitarrista, le puedo mandar mis grabaciones. Y a partir de ahí lo difundimos mucho, y Carlos prestó atención al interior del país, a nuestros compositores. De manera que vamos a la música y luego vamos a seguir dialogando entre todos nosotros, recordando a Carlos Groisman. Thank you. Carlos Groisman y su versión en guitarra de la canción argentina El Navegante Quieto de Walter Hayes.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Gracias, nuevamente en el aire. Aquí estamos con Fabio Caputo Rey, Sergio Moldaski y Jorge Labanca. Un cuarteto. Podríamos hacer un cuarteto de guitarra, ya que a ustedes les gusta mucho la música de cámara, un cuarteto. Dijimos recién del trío de guitarras de Buenos Aires, y uno de sus integrantes, Jorge Labanca, fue fundador también con Carlos Groisman y Marcelo Cosentino, y seguramente con la cantidad de grabaciones que tienen ustedes, de obras que han abarcado, realmente conmueve la cantidad de obras. Y recién me decías que los arreglos pertenecían a Carlos.
Un montón. En realidad nos repartíamos el trabajo. Pero cabe destacar en Carlos también, que no solo una persona estudiosa, sino que tenía un rigor muy, muy, muy... Él iba directo al hueso cuando transcribía algo. Era muy, muy riguroso. Y cuando arreglaba algo tenía muchísimo gusto. Los arreglos de Carlos son de lo mejor del trío. De lo mejor. Yo me dedicaba más a lo popular. Y Carlos hacía algunas cosas populares, pero las cosas los arreglos clásicos de Albéniz, por ejemplo, brillante. Triana, brillante el arreglo de Carlos.
Esto es muy importante que lo digas, porque nosotros tenemos conocimiento que muchos alumnos de los conservatorios del interior del país sintonizan la audición y nos dicen qué significa este programa como referencia. Bueno, a estos jóvenes le decimos que estos testimonios que están diciendo de este maestro es para tenerlo en cuenta quien quiera hacer una carrera, que solamente la seriedad, la organización, la disciplina, el empeño, el ser valiente, como dijo uno de ustedes, el otro, el coraje, ¿no es cierto? Qué bueno, porque hasta yo mismo, el hecho de escuchar esto, nos sirve como un aliciente, como una enseñanza, ¿verdad, Fabio? Es decir, eso es lo que tenía Carlos, iba adelante. Por eso él decía, soy el número uno, me decía a veces en broma, ¿no?
Claro, sí, eso, por supuesto.
Claro, el número uno en muchas cosas. Claro. ¿No? En muchas cosas. Bueno, vamos a hablar un poco del trío. ¿Fue formado en 1993?
No, antes.
¿Antes?
Sí, la cosa fue así. En realidad yo tocaba en el cuarteto Martínez Zárate de hacía años. Uh-huh. Y cuando Carlos me propone hacer música de cámara, yo pensé que iba a ser para dúo. Entonces, bueno, vamos a hacer un dúo. Digo, no, ¿por qué no un trío? Dice él. No hay tanto trío. Yo digo, la verdad que el único que conozco es el trío de California, que tocaba música más o menos country, algo clásico, pero medio a la chacota, no era música seria. No, un trío, decía, un trío en serio. Como el cuarteto Martínez Zárate, pero en trío, me dice. Y ahí me gustó. Y yo digo, pero bueno, claro, tocando en el cuarteto era muy solicitado, digo, ¿quién nos va a dar un concierto? Si yo estoy tocando en el cuarteto, van a querer que vaya con el cuarteto. Yo te puedo asegurar que desde que empezó a trabajar el trío, y como él se movía, por cada concierto del cuarteto dábamos 10 del trío. Mirá que estamos hablando del cuarteto de guitarras Martínez Zárate, que era muy requerido en todo el mundo.
Sí, famoso.
Por cada concierto del cuarteto, 10 del trío fueron. Durante todo el tiempo que duró, que fuimos 15 años.
Y quizás en la época que no había tanto internet para las cosas rápidas.
Nada, absolutamente nada. ¿No? Y todos los arreglos que hacíamos era a mano. Teníamos el dedo, a mí me quedó a cabeza el dedo este, mirá cómo me quedó de escribir música. Escribíamos a mano y si la tonalidad no era buena, había que pasarlo de vuelta, no apretabas un botón y lo cambiabas como ahora. Había que hacer todo el arreglo de vuelta a mano. Las partichelas para cada uno.
Me consta eso, Jorge, además porque tengo fotocopiados todos tus arreglos escritos a mano de las canciones patrias. Porque aunque parezca mentira, en una época en la Argentina, para ser maestro de música, había que saber las canciones patrias.
Qué notable esto también, qué ejemplo, ¿no?
Sí, sí.
Ahora, ¿cómo se repartían a ustedes la parte difícil de cada obra? ¿Tiraban alguna monedita al aire?
Es que las tres partes eran difíciles.
Las tres partes.
Porque claro, cuando hay una reexposición no la sigue el mismo. Si escuchás los discos te vas a dar cuenta que suena completamente... Zule Palmier, que es un rondó, vas a encontrar que se repite tres veces el tema y se repite distinto el sonido porque era de cada uno de nosotros. O sea, nosotros repartíamos las partes, no como en el Cuarteto Martínez Zárate, que toca con guitarra de disímil afinación. Vos tenés guitarra aguda, guitarra grave y dos normales. Ahí no tenés mucho para acompañar en la guitarra aguda y sí en la guitarra grave para hacer la base armónica. Pero el trío, como eran tres guitarras iguales, se repartían las partes de la misma dificultad. El concierto italiano de Bach, la obra cumbre de Carlos, el arreglo para trío de guitarras, la obra cumbre, es dificilísimo para las tres guitarras, porque las tres guitarras hacen lo mismo en diferentes momentos.
Uh-huh. Sí.
Quisiera recordar una... Bueno, es de los primeros recuerdos que me vienen de Carlos. En el primer año preparamos la primera historia de la música que cursamos con Raquel Arana, una gran maestra. Y ese final lo preparamos en la casa de mis padres, en la calle Sarmiento, en el balcón, junto a Alma Kuefman, la flautista, a quien yo informé sobre el fallecimiento de Carlos, y una pianista con quien me puse en contacto, de nombre Marina Cubedu, no sé si la recuerdan. Y en aquella ocasión, Carlos había pasado todos los apuntes tomados a mano en clase, escritos a máquina. Escritos en la antigua máquina de escribir, yo esos apuntes los guardo, ese trabajo se lo tomó Carlos, porque Carlos era, como se ha dicho en reiteradas oportunidades a lo largo del programa, un trabajador, sobre todo un trabajador. Yo creo que ese es el, ante todo, lo primero que tienen que ver las jóvenes generaciones, los que nos siguen, que hay que trabajar, que las cosas se hacen en serio, con perseverancia, como ustedes lo han dicho. Lo dijo en el triste momento de que llevamos el féretro, que en la circunstancia que me acompañó Jorge, lo dijo su hija mayor, Camila, que creo que nos está escuchando, que bueno, que Carlos fue un maestro y la obra de los maestros queda en sus alumnos, queda en sus discípulos.
Por eso se cumplen las palabras de Yupanqui, ya que hablábamos, a veces no quiero nombrar tanto a Yupanqui, lo que pasa es que tiene tanto sobre la guitarra, pero Atahualpa decía, cuando se va... Estos tipos de, esta calidad de maestros, son bibliotecas humanas que se queman. Claro. ¿No? Y es una gran verdad, porque la pregunta que me hago, porque siempre decimos que el mundo va cambiando, ¿hay en estos momentos gente así, de estas características, entre los jóvenes, que luchan, que es menos lucha, porque antes, como decían ustedes, tenía que ser todo a mano, no existía el internet, había que escribir una carta a un director de cultura, manuscrito o a máquina, hasta que llegue. Hoy con un mail, en un segundo llega, ¿verdad? Y entonces esto es, yo creo que hoy cobra un doble valor estas actitudes y esto que estamos escuchando y reconociendo, y yo algunas cosas no sabía de estas, de Carlos, pero... ¿Cuánto se aprende, no? Tenemos anécdotas después con el trío, pero eso en Mar del Plata, como me dijo él recién fuera del micrófono. Vamos a ir a una introducción y fandango de Luigi Boccherini, que realmente es para darle un premio a todos los que eran integrantes, porque lo hemos pasado muchísimas veces y mucha gente me dice, lo escuché al trío, ¿lo puede volver a poner? Y nosotros con Fabio, cada tanto, ustedes sabrán, este año estuvieron en nuestra programación.
No escarmientan, ¿eh?
estuvimos en la programación, en esta caja famosa de la guitarra de ayer y de siempre, que después un poquito nos tenemos que hablar sobre eso, porque está incorporado Carlos Groisman como solista y en el trío. Vamos a la música, estamos compartiendo de Segovia a Yupanqui por Radio Amadeus FM 91.1 en el dial Buenos Aires, Argentina. Thank you. Introducción y Fandango de Luigi Boccherini a través del trío de guitarras de Buenos Aires. Sus integrantes, Carlos Groisman, Jorge Labanca y Marcelo Cosentino.
Estamos compartiendo De Segovia a Yupanqui, el espacio guitarrístico más longevo de la radiofonía mundial, desde 1982 con su creador y conductor Sebastián Domínguez y la participación especial de Fabio Caputo Rey.
Bien, continuamos compartiendo nuestra audición de hoy, homenaje a Carlos Groisman. Estamos con Sergio Moldavsky, que fue compañero durante décadas en la docencia, y por supuesto con Jorge Labanca, que también compartieron cientos de horas con el trío de guitarras de Buenos Aires, ¿no?
Y como docente también.
Y como docente, claro. Por supuesto. Y hay anécdotas seguramente en todo esto, ¿no?
Carlos.
A ver.
Para escribir un libro.
Para escribir un libro, bueno.
Para escribir un libro.
Antes que me olvide, vamos a decir que nuestro operador, Ricardo Piñero, nos ha informado que Carlos Groisman estuvo el año pasado dos veces aquí en Radio Amadeus, en un programa de economía y en un programa musical o algo así, ¿no? O sea que ha estado, está presente aquí, ¿no?
Bien. Ya estuvo. Claro, nosotros con el trío hacíamos a veces temporada, entre comillas, porque tenemos conciertos que conseguía Carlos, por supuesto, en Mar del Plata. En Mar del Plata vivía su hermana, Marta, que nos debe estar escuchando también. Marta en ese momento era jueza. Y Carlos se alojaba con su hermana y yo me iba al departamento de mi papá con Marcelo. A él le encantaba ir a la playa, entonces como la casa de Marta quedaba por el barrio Constitución, iban a la playa de La Perla, que era la que le quedaba más cerca y la que más le gustaba. Y como habíamos ido con el auto de Carlos, nosotros caminábamos por todos lados con Marcelo, íbamos caminando por La Perla y vemos el auto de Carlos. Y yo, que no puedo con mi genio, agarro un papelito y le pongo: el dueño de este auto, le va en el parabrisas. Cuidado con el dueño de este auto, que es muy celoso, puse. Diciendo que se le cuidaran el auto. Y nos fuimos. Al mediodía comíamos todos juntos porque ensayábamos a la mañana. Después iban a la playa, volvían, almorzábamos y a la tarde ensayábamos de vuelta en la casa de Marta. Y al horario del almuerzo, Marta lo mira a Carlos. Qué raro eso que pusieron en el auto tuyo. Carlos había reconocido mi letra, por supuesto. Nos conocíamos hacía 40 años. Sabía que había sido yo y seguía la broma. Qué raro ese cartel que nos pusieron en el... Sí, viste, Marta, le decía. Y Marcelo se puso nervioso porque lo iban a pescar en offside. Entonces comía y miraba el plato, ¿no? Y en un momento le dice: pero qué raro que hayan puesto... El dueño de este auto es celoso, y celoso con S. Y Marcelo levanta la cara del plato, me mira y dice: si vos lo pusiste bien con C, dice. Y ahí lo mira y le dice: por eso soy jueza. Los dos presos van, dice. Nos hicieron caer a los dos.
Ya lo creo. ¿Alguna más?
Uf, ¿de Carlos? Contale vos una hora. Sí, vamos.
Bueno, a ver, de esa cotidianeidad que tuvimos nosotros, porque, bueno, en mi caso fue como estudiante prácticamente toda la carrera. Por otro lado, egresamos el mismo año, en 1982. A mí no me gusta decir la edad, pero no me queda otra.
Y ya pasamos los 40.
Y ya pasamos ya estamos creciditos. Él dio el examen de egreso unos días antes que yo. Yo recuerdo que lo di un 12 de noviembre, no recuerdo exactamente la fecha de él, pero sé que fue el inmediatamente anterior al mío, porque por otro lado, en el Juan José Castro, fuimos la primera camada de egresados con título, valga la redundancia. Pero nuestras referencias de jóvenes eran Miguel Ángel Girolet, Roberto Ausel, Eduardo Fernández, Baltasar Benítez, pero que no sacaban un título del conservatorio, ¿no? Nosotros tuvimos un director sabio, el maestro Adalberto Tortorella, que nos dijo: muchachos, no todos van a ser Julian Brim, sean perseverantes, obtengan el título. Bueno, Carlos un poco nos guió en ese camino de la perseverancia. Y yo también compartí con muchas horas con él y con Jorge como docente. Estábamos tomando un café antes de entrar acá y recordando lo a veces lo picantes que eran las mesas de examen, ¿no? Junto a Carlos, porque Carlos pensaba una nota y si nosotros pensábamos otra, él la seguía y la seguía y la seguía, y se hacía la hora y era interminable. Y a veces ponía calificaciones como 9.50. Por una vez le preguntamos, pero Carlos, bueno, 9.50, pone 9, pone 10, ¿por qué pone 9.50? Entonces nos contestó, 10 soy yo. Pero yo quisiera recalcar que esto que parece como que de vanagloria, ¿no es cierto? En realidad, si es por la perseverancia que Carlos tenía, él podía pensar, 10 soy yo, pero tengo que seguir trabajando. O sea, no se dormía en los laureles. Y creo que eso es lo rescatable, lo que a mí me queda en el alma de la partida de un par, lo vuelvo a decir.
Así es, así es. Dijimos que Carlos Grossman, de su discografía, que ha recorrido con todos los compositores de América Latina y de Europa, sin embargo se acordó de un compositor argentino que ya falleció lamentablemente, Arturo Quinteros, que nos escribía permanentemente, él escuchaba la audición desde Mendoza. Vamos a escuchar una cueca entre valles y montañas en manos de Carlos Grossman. Valles y montañas, cueca de Arturo Quinteros por Carlos Grossman en guitarra. Bueno, estamos llegando prácticamente al final pasa, como dicen siempre en radio, los tiempos pasan volando aquí, a pesar de que no tenemos el auspicio de ninguna compañía de aviación, ¿no es cierto? De turismo, ¿no? De aviones. Y hoy dedicado a Carlos Grossman, que realmente creo que se ha dado a entender la personalidad humana y artística. Las dos facetas hemos tratado de ver al artista con sus logros y a ese ser humano también, que no era contradictorio. un buen artista, pero como persona mucha gente no lo quería. No, aquí creo que todo el mundo que trataba a Carlos se hacía amigo inmediatamente. Porque es como decía tanto Sergio como Jorge Labanca y Sergio Moldavsky, una persona que siempre estaba con ganas de aprender, con ganas de hacer. Y ese ejemplo no debe morir, sino que debe prevalecer a través de sus alumnos que han seguido su huella o de los que están escuchando también esta audición, que son guitarristas o de otras actividades, cómo da resultado eso de ser perseverante, luchador. Eso es lo que ustedes han dejado como impronta, ¿no es cierto, Fabio? Muy bien, vamos a ir a la música. Creo que hemos podido comprobar también la discografía de Carlos, y vamos a la música y después de la despedida. Pampa adentro, samba de Arturo Quinteros, en la versión de nuestro homenajeado de esta tarde, Carlos Groisman. Sergio Moldavsky, muchísimas gracias por compartir este homenaje a Carlos.
Muchísimas gracias, me siento honrado con esta invitación, a la par de triste por su partida. Cuando se va un par, uno siente que se va un pedazo de uno también.
Claro que sí, claro que sí. Jorgito. Sí.
Es como que nos vamos despidiendo todos de a poco, ¿no? Nos va llegando la hora. Todos tenemos un número, no sabemos qué día va a ser. Pasa cuando la despedida es hacia un amigo tan, tan caro, los sentimientos, que estuvo toda la vida con nosotros, toda la vida artística, seguro, y desde adolescente. Yo cuando lo conozco a Carlos, tuve que pedir permiso ante escribano para salir del país. Un poquito el tutor que iba en el micro conmigo, eras vos, Sebastián, te acordarás. Yo era un nene, era menor de edad. Así que a Carlos lo conozco de toda mi vida guitarrística. Y me parece increíble que ya no esté. Es como que si hablo un ratito más voy a terminar llorando, así que creo que...
Todos tenemos una lágrima adentro, Jorge. Todos.
Sí, lo pasa que a mí se me salen fácil, entonces mejor...
Bueno, son los sentimientos. ¿Tu despedida?
Sí, mi despedida... Bueno, tengo que decir que Carlos también estuvo generoso conmigo, porque me confirió el honor de comentar dos de sus discos, Meridianos y Acuarelas, y también presentarlos en público en sendos conciertos. Fue una de las tantas asociaciones artísticas que tuve con Carlos, cosas que quedan en el corazón.
Así es. Y yo la última vez que estuve con Carlos fue justamente cuando estábamos en Radio Nacional, antes de que venga la Motosierra Cultural, la conocida, que él vino a presentar esas obras con su alumno, que tú te acuerdas el nombre.
Pablo Carballo.
Las obras de Mario Castelnuovo Tedesco, ¿no?
Las guitarras bien temperadas.
Así es. Amigos, muchísimas gracias por haber compartido de Segovia a Yupanqui la puesta en el aire Ricardo Piñero y en el cierre nuestro locutor Carlos Viciniano.
Así pasó De Segovia a Yupanqui, la consagración de una vida en honor a la guitarra. Conducción, producción y comentarios, Sebastián Domínguez y Fabio Caputo Rey.